Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Los profesionales sanitarios del Centro de Salud de Caranza se siguen implicando con la salud de sus pacientes. Intentan mejorar los hábitos saludables y la forma física, sobre todo de pacientes crónicos, personas entre 30 y 70 años con alguna enfermedad como diabetes o hipertensión, pero también de diferentes perfiles que necesitan motivarse para realizar ejercicio físico en grupo, en compañía. Y es que desde la pandemia sanitaria nos hemos vuelto más sedentarios y esto tiene repercusiones para nuestro bienestar. Ana Novo es pediatra y una de las cuatro profesionales que están realizando esta actividad en colaboración también con la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra.
El primero es reducir el sedentarismo, está claro, ¿no? Si te mueves, pues es mejor que estar sentado, tiene grandes beneficios a nivel metabólico, pero también a nivel cerebral y a nivel de socialización, que yo creo que es otro beneficio muy importante, sobre todo en esta época post-pandemia, que se había perdido un poco de relaciones sociales. Tiene otras implicaciones a largo plazo. Si yo empiezo a cuidarme, no solo voy a cuidar mi ejercicio, no solo voy a cuidar mi dieta, voy a ver qué más cosas puedo hacer por cuidarme. Entonces es un cambio de actitud hacia el autocuidado de los pacientes en más frentes.
Hoy a partir de la 1:30 también charlaremos con el maestro relojero Fernando Riobó, que 3 décadas después ha conseguido que el reloj del Ayuntamiento de Valdoviño vuelva a marcar la hora. Se trata de una maquinaria que es una joya única en España, adquirida en el año 1969 por el Ayuntamiento en Cataluña. Para afrontar el pago, la administración local tuvo que pagar un crédito durante varios años. Te hablaremos de cómo ha sido la experiencia de Fernando Riobó, que ha acudido desde hace 1.5 meses casi a diario para trabajar en esta maquinaria y de la historia también de este reloj. También Ortigueira será otro punto de encuentro, concretamente la parroquia de Santa Marta es la última que está participando en el programa Con Voz de Mujer, una actividad que parte del CIN y que está creando memoria común a través de los testimonios de más de 70 mujeres que cuentan cómo fue y es su vida y por qué dificultades pasaron, también cuáles fueron las trabas que como mujeres tuvieron que enfrentar. De esas experiencias están saliendo publicaciones de gran relevancia para las generaciones futuras. Y esta mañana el alcalde de Ferrol recibió en su despacho al que será el nuevo coronel del Tercio Norte, don Antonio Palmero Romero, que tomará posesión de su cargo este viernes en el cuartel de Dolores. Además, José Manuel Rey Varela, también después de esa junta de gobierno, ha informado que el ayuntamiento ha aprobado la adjudicación del servicio de redacción del plan director del proyecto básico de ejecución de abrir Ferrol al mar a la empresa Proife SL por un importe total de 205.700 euros. Además, también ha tenido lugar una rueda de prensa de los grupos municipales en la oposición, BNG, Partido Socialista y Ferrol en Común. Estuvieron acompañados del AMPA del Colegio Alaxe para presentar una moción en relación con la situación de las matriculaciones de este centro, en la que 4 alumnos han quedado fuera del mismo a pesar de haberlo escogido como primera opción. No te vayas muy lejos porque en los próximos minutos vamos a charlar y bueno, con Adrián Pérez, cocinero de Sinxelo en Ferrol, y te voy a contar cuál es la tapa que Ferrol va a presentar al certamen de tapas de Galicia.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, lo dicho, a continuación te voy a contar cuál va a ser la tapa que Adrián Pérez del restaurante Sin Xelo en Ferrol va a presentar a esa octava gala show Cooking Mellor Cociñeiro de Tapas de Galicia, una gala que va a tener lugar el próximo día 9 de julio en el Hotel Monumento San Francisco en Santiago de Compostela, una cita que organiza la Xunta de Galicia y que ya está consolidada, va por esa octava edición y que deja patente la variedad y la creatividad en la gastronomía gallega. Mucho de eso hay también aquí en nuestra ciudad, en Ferrol. Charlamos a continuación con Adrián Pérez, que ha desarrollado su carrera en la comarca, fue discípulo de, bueno, pues el gran chef del Camino Inglés hasta abrir este restaurante Sin Xelo en Ferrol. Adrián, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuál es un poco esa tapa? ¿Qué consiste? Porque apelas un poco a los recuerdos de tu niñez. De hecho, la tapa tiene este nombre, Recordos da Miña Nenez, una tapa que homenajea también a quién y a qué.
Pues es una tapa que homenajea las cenas de niñez de mi pareja, de mi mujer, de Lau, que era jefa de cocina de sala. Era jefa de sala de Sin Xelo, perdón. Ella lo que hacía cuando era pequeña en casa de sus abuelos, comía sus huevos fritos con patatas y chistorra. Y nosotros lo que hicimos fue intentar crear un bocado que recreara esos sabores en un pequeño bocado fácil de comer.
Bueno, además, huevos con patatas, que serán los elementos fundamentales, y también chistorra, pero siempre se le intenta dar un pelín de innovación, como hacéis habitualmente también en tu restaurante, ¿no?
Sí, nosotros lo que intentamos es separamos los ingredientes de ese plato, lo que nos gustaba, que es el pan, las chistorras, las patatas y los huevos, entonces cada uno de esos elementos lo hicimos como de una manera un poquito diferente, para poder tener el bocado sabroso y adaptado al formato tapa, ¿no? Entonces hacemos un pan indio, que es un pan panipuri, que es un pan hindú, que se fríe y se sufla, luego lo rellenamos de una espuma de patata frita, una crema de chistorra y lo terminamos con el huevo, ¿no? Que por un lado lleva la yema en gel y la puntilla frita abajo para darle ese punto de crujiente de huevo frito de toda la vida.
Adrián, ¿qué supone para ti participar en esta gala de donde saldrá, como decimos, la mejor tapa de Galicia?
Bueno, para nosotros es un orgullo. Para nosotros al final vamos con la intención de disfrutar, de pasar un día divertido, vamos todo el equipo, entonces la idea es que vayamos a disfrutar todo del trabajo bien hecho y sobre todo hacerlo muy bien. Nosotros la idea que tenemos es hacer la tapa lo mejor posible, que salga tan bien como en el local o mejor, y una vez que el trabajo esté bien hecho, después que el jurado decida y que el público decida, y ya veremos. Nosotros la intención es ir a disfrutar, a disfrutar de un premio que nos dan, que es ir allí a la gala y poder estar en ese ambiente de ese día y disfrutar todo el día completo.
¿Cuánto tiempo tenéis para elaborar esta tapa ahí en el concurso en directo, Adrián? ¿Cómo es un poco la vorágine de esta gala?
Nosotros, el equipo se divide en dos partes. En una parte estaré yo, en la parte del escenario, que hago 6 tapas para un jurado profesional, que son, pues creo que son 10, 12 minutos. Y después tengo el resto de mi equipo en la parte de cocinas y en internas, que sacan 120 tapas en esos 15, 20 minutos. Entonces, el grueso del trabajo realmente lo van a llevar ellos. Uh-huh. Yo solamente tengo que contar un poco la historia de la tapa y presentarse al jurado y sacar 6. Y luego ellos van a estar preparados para sacar el volumen de tapas para que todo el mundo del público esté allí y la pueda probar.
Uh-huh. Bueno, este concurso pone a competir a 7 cocineros de las principales ciudades de Galicia. Es una apuesta por la promoción también del turismo urbano, aderezado con esta oferta gastronómica. Adrián Pérez ya ganó también el concurso de tapas de nuestra ciudad. Y Adrián, te queremos preguntar un poco cómo está el mundo de la cocina en nuestra ciudad, porque siempre estamos hablando de esas iniciativas. Cuando antes Ferrol apenas estaba en el mapa gastronómico, ¿no? Y últimamente sí. Cada vez os vemos más en estos concursos, ganando certámenes, etcétera. ¿Qué mundo, o sea, qué momentos atraviesa en la gastronomía de Ferrolterra?
Pues yo creo que está en un momento muy dulce. Creo que ahora mismo hay una generación de gente que tenemos entre 30 y 45 que está haciendo proyectos súper interesantes. Aparte de los restaurantes clásicos de Ferrol, que son sitios muy consolidados, con su clientela muy fiel, que trabaja muy bien desde hace muchos años, pues ahora venimos una jornada de gente joven que complementamos esa oferta con otras propuestas un poco diferentes, pero complementarias. Entonces, cada vez vemos que es un destino turístico gastronómico mucho más importante. La gente se desplaza más, se mueve más, ya tenemos restaurantes con Sol y Repsol, tenemos restaurantes recuerdos aquí en Michelin, tenemos restaurantes más pequeñitos, pero que nos movemos en este mundo de pues que sea algún concurso, algún certamen, alguna... Entonces, todo el ruido mediático que se está haciendo viene muy bien para que toda la comarca, al final, cada vez tengamos más turismo, venga más gente y sea más interesante para todos.
Adrián, ¿qué es lo mejor y lo peor de tu profesión? Porque siempre por esta época en la que se incrementa de manera muy importante el turismo, ¿no? En los meses de verano, por los peregrinos, etcétera, en casi todos los sitios, bares, restaurantes, mesones, estáis buscando personal, ¿no? Personal cualificado y que tenga esta pasión por este mundo. Hay gente que se forma, pero después el tema de insertarse en el mercado laboral se ve como un poco más complicado. Siempre hay déficit, ¿no? De cocineros, de camareros, etcétera. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu profesión?
Hombre, yo, para mí, lo mejor es una profesión totalmente vocacional. Es decir, yo sí que soy de los que piensa que la hostelería es una profesión que te tiene que gustar. Tiene unas cosas diferentes, es una idiosincrasia propia, entonces al final te tiene que gustar el trabajo, el horario, la forma de trabajar con el público. A veces tener esa capacidad de psicólogo, de escuchar, de comprender, de vender lo que tú quieres vender. Y lo peor es lo mismo. O sea, lo mejor y lo peor es lo mismo. Si te gusta, es lo mejor. Si no te gusta y estás obligado, es lo peor. O sea, al final tú trabajar en... Yo lo hablo siempre con la gente que trabaja aquí, con mis compañeros y tal, que digo que yo trabajar en otro sector me costaría muchísimo, porque no me adaptaría. Yo llevo trabajando toda la vida en esto, me gusta esto y no me veo en otro lado. Pero también entiendo que alguien que viene por circunstancias a este sector no se acabe de adaptar, porque la vida es, cada vida y cada persona es un mundo. Entonces, tiene que ser, yo creo que muy vocacional la hostelería.
Bueno, como decía antes, tú con 12 años tenías claro que te ibas a dedicar al mundo de la cocina, sí. Llegaste por tradición también familiar, dedicaste pues tu tiempo al estudio también de esta profesión. Has pasado por el restaurante El Camino Inglés de Dani, bueno, pues hasta abrir Sin Hielo. ¿En qué se basa un poco tu comida? ¿Cómo la describirías?
Pues hacemos cocina de temporada. Nosotros al final no nos atamos a ningún tipo de elaboración ni tenemos un discurso muy arraigado. Simplemente nosotros nos levantamos por la mañana, preparamos opciones, vemos qué hay en el mercado, compramos y preparamos. Es una cocina que cambia mucho porque al final no tenemos una carta fija, la vamos rotando habitualmente y sobre todo nos movemos mucho por el producto que hay por cada temporada. Entonces al final, pues ahora llega el verano, llegan los tomates, llegan las remolachas, llegan las judías, llega el bonito. Entonces nos vamos más hacia eso, después llega el invierno y nos apetece más hacer más cuchara, hacer más setas, hacer más legumbres, más. Entonces vamos jugando con eso. Nosotros al final a día de hoy con la cantidad de información que hay, la cantidad de capacidad de hacer platos, creció porque todos los chefs cuentan su forma de hacer las cosas, entonces tienes mucha capacidad, te mueves, vas a restaurantes, pruebas. Pero bueno, nosotros en Sin Hielo lo que intentamos es hacer un local acogedor, con cocina rica y que sea un sitio de venir a menudo y que puedan la gente repetir con una cocina muy fresca, muy de mercado, de diario.
Bueno, que la tenéis un sitio muy bueno, con una cocina muy rica y aquí tenemos una despensa también excepcional, desde luego. Adrián Pérez, de Sin Hielo. Título al mejor cocinero de tapas de Galicia. Opta al mismo, el 9 de julio, en Santiago de Compostela. Suerte, gracias.
Muchísimas gracias.
Y nosotros nos vamos ahora al tiempo de opinión del oyente, al espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Recuerda que si quieres llamarnos, si quieres participar, si quieres mostrar tu opinión, tus dudas, tus quejas, tus sugerencias, 981-33-3105 o nuestro WhatsApp ciudadano 687-9682-91.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Y tú cómo cuidas tu salud? ¿Te mueves? ¿Comes bien? ¿Caminas? ¿Haces ejercicio? Hoy te contamos que los profesionales sanitarios del Centro de Salud de Caranza se siguen implicando con la salud de sus pacientes, ahora con caminatas a las 11 de la mañana cada 15 días. Ellos las realizan y han reunido también a un grupo de pacientes entre los 30 y los 70 años con ciertas patologías y enfermedades crónicas como la diabetes o hipertensión, pero también entre aquellas personas que necesitan moverse y hacer ejercicio y qué mejor que hacerlo, bueno, pues en grupo. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp, recordamos, es el 687-968291. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo llamaba de aquí del Bertón porque tenemos todo esto hecho una selva. dice, unos dicen que pertenece a los dueños, y como no sabemos quién son los dueños, estamos así sin cortar. Y pasa el verano y estamos igual. A ver quién es el que lleva de todo esto.
De acuerdo. Pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias por llamarnos.
Hola.
Saludos. Y también nos llega un WhatsApp, dice, hola, boa tarde. Respecto ás eólicas, o tema que se comentou onte, eu non estou de acordo, porque canto máis eólicos, máis mantemento, e canto máis mantemento, máis coste a cargo dos usuarios que somos nos. Un saúdo dende Cerdido. Si, ayer hablamos pues, de estos parques eólicos terrestres, hoy tamén el presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao hablaba de las consecuencias que tiene para la industria la anulación de estos permisos de los parques eólicos. También están en tramitación los parques eólicos marinos como bueno pues alternativa, ¿no?, a la descarbonización, porque bueno, pues si no puede haber centrales de carbón ni centrales nucleares, de algún lado tendremos que sacar esas energías limpias. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Otro oyente nos manda una foto, yo creo que es el Arenal de Caranza, sí. ¿Cómo bajamos a la playa? Necesitamos zuecos, está totalmente la playa llena de piedras. Esto es Caranza y nos manda una foto del estado de este Arenal. Por cierto, Ferrol ha izado la bandera roja en la playa de Sanxurxo en la jornada de ayer tras detectarse niveles elevados de enterococos. Esto tiene riesgo para la salud, el bañarse en esta playa. Son microbacterias que podrían causar, entre otras enfermedades, infecciones urinarias o, en casos más extremos, bacterimia, endocarditis, diverticulitis, etcétera. Con lo cual, de momento, está prohibido el baño, recomendado no bañarse en esta playa de Sanxurxo, en Ferrol. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Yo quería por lo mismo, por los árboles de Jaranza, que parece una selva Jaranza. No tienes por dónde andar, entre hierbas. Hacen zonas verdes y después no las cuidan. Los árboles llegan hasta el octavo. Si miras por una ventana de enfrente, nada más que ves porquería, hierbas, árboles que llegan al octavo. Si miras por la otra ventana, en el paseo marítimo, chocando los árboles de enfrente, unos con otro. Es una vergüenza como tienen este barrio. Ni hay asociación de vecinos, ni hay ayuntamiento. Todos son iguales. Tanto iban a hacer, ¿para qué quieren unos árboles que llegan hasta el octavo? A ver, ¿para qué? Además, tantos. En todos los sitios, es que pase usted por donde pase, por Caranza, es lo mismo, tanto da por el paseo marítimo como por aquí, por la calle Castelao, todo está lleno de árboles, que no se ve nada. Hombre, por favor, ni dan sol ni dan sombra, la sombra ya está, por supuesto, con el tiempo, y eso es igual, es una vergüenza, tanto da este alcalde como otro. No voy a votar a nadie, mientras viva, mientras se presente los que se presentaron siempre, porque todos son iguales, todos. Gracias y perdone.
Nada, gracias por esta opinión y más quejas también sobre la falta de desbroces en la ciudad. Un oyente también nos manda diferentes instantáneas, fotografías. Dice, buenos días, son imágenes que dirijo al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ubicadas en Mandiá, en la carretera que va hacia Taboada. Supongo que se acordará de enviar alguna persona para cortar las hierbas, aparte, situadas donde estuvieron los del ejército. Bueno, esto ya no lo entiendo muy bien. Un saludo. Nos manda esas fotos para, bueno, pues recordar la necesidad de desbrozar también esta carretera ubicada en Mandiá, hacia Taboada. Estamos en Usted Dirá para participar. 981-33-3105 y el WhatsApp 687-968291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo, o también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
1:27 de la tarde de este martes día 25 de junio. Te recuerdo también esos destrozos causados por un grupo de jóvenes menores de edad, vecinos de Valdoviño, en varios nichos del cementerio de la parroquia de Pantín, en esa localidad. Fue la noche del domingo al lunes, la noche de San Juan. Uno de ellos grabó la secuencia y luego la compartieron en redes sociales. Una actitud que ha motivado el enfado de los vecinos de esta tranquila parroquia costera de la comarca de Ferrolterra. Algunos de ellos ya han tramitado sus denuncias y todos los menores han sido identificados. Bueno, pues se dirigieron a la zona del cementerio asegurando que iban a reventar los nichos, accedieron a la zona, rompieron cristales, ornamentos de tipo religioso, otros jaleaban, unos realizaban los destrozos. Bueno, alrededor de 50 nichos más o menos han resultado afectados y ahora los vecinos reclaman justicia. 981-33-3105, también está en marcha el WhatsApp de Cope Ferrol, como siempre, para ti, el 687-968291. En los próximos minutos también te vamos a hablar de esas andainas saludables que organizan profesionales del Centro de Salud de Caranza. Nos acercaremos también hasta Ortigueira para saber cómo más de 70 mujeres han ido contando testimonios de su vida anterior, de su pasado, de sus dificultades, y se están elaborando libros de memoria, ¿no?, para las próximas generaciones, para que todo esto quede por escrito. Y también iremos hasta Valdoviño para conocer cómo el maestro relojero Fernando Riobó ha conseguido recuperar el reloj de la casa consistorial. Llevaba nada más y nada menos que 30 años sin funcionar. Te lo contaré también en los próximos minutos. Y también te recuerdo que la asociación Cometa, una protectora de animales de Narón que estuvo ayer con nosotros, lleva trabajando desde el año 2004 por el bienestar animal. Su objetivo principal es proteger y cuidar a los animales. Inciden en que ahora no hay abandonos tanto en estas épocas del año, en estas épocas vacacionales, en verano, como después de Navidades, sino que lamentablemente el abandono de mascotas se produce de manera continua durante los 365 días del año, y apelan, bueno, pues a la conciencia y a la responsabilidad de las personas y de las familias para evitar este abandono animal. Es la 1:29, seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde con todos esos contenidos, no te lo pierdas.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
You don't know. Just one of your many toys. You don't own me.
El objetivo final de una actividad de la que te voy a hablar es, bajo una perspectiva feminista, crear una publicación con todos los testimonios de las mujeres que han participado y participan en el programa Con Voz de Mujer, en esta ocasión en la parroquia de Santa Marta de Ortigueira. Pero a lo largo de todo el camino las participantes han ido enfrentándose a su vida, a sus experiencias pasadas, algo que será un trabajo también de gran relevancia y que dejará huella en las generaciones futuras. Al frente de los talleres de esta actividad está Sara Vierna. Ella es educadora social especialista en género. Sara, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ana, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuántas ediciones van? O sea, la 8ª edición ya y esta será la última. Un poco, ¿cómo surgen estos talleres y este programa? ¿Con qué objetivo?
Pues un poco surge en la idea de las trabajadoras del CIN, del Centro de Información a las Mujeres de Ortigueira, porque después de estar varios años trabajando con ellas y trabajando también sus memorias, ¿no?, en esos talleres de memoria, veían que si dejaban morir a toda esa generación, se nos iba a pasar lo que habían sido sus vidas, ¿no?, y sus historias como mujeres que nunca habían sido contadas. Entonces fue como una solicitud que el propio CIM nos pidió para ver qué podíamos hacer con eso. El CIM en ese momento no sabía si querían unos talleres y luego un libro, si querían unos talleres y luego un documental, y finalmente entre todas decidimos que lo más bonito era que apareciese en un libro que también de alguna forma correspondía, ¿no?, a algo muy de ellas, ¿no?, el papel. Entonces pues son 8 libros con este de Santa Marta que estamos haciendo ahora mismo, y que en este caso edita la Diputación de A Coruña.
Sara, ¿qué es lo que habéis ido descubriendo a lo largo de estas siete etapas, de estas siete parroquias de Ortigueira? ¿Cuántas mujeres han participado? Y un poco qué ha sido lo más curioso, ¿no? Que ha salido de todos esos obradoiros, talleres en las que las mujeres, bueno, pues se han enfrentado también a su vida, a sus experiencias, han reflexionado. Cuéntanos.
Pues, a ver, lo que hemos descubierto yo creo que ha sido como el valor que han tenido sus vidas, si hayan quedado en Galicia, en el municipio de Ortigueira, hayan emigrado a la ciudad o hayan emigrado a otros países, es todos los retos a los que se tuvieron que enfrentar con el poco reconocimiento que tenían. Entonces yo creo que esto es como una de las grandes cosas. Es alucinante, ¿no? En el último taller hablábamos como de la emigración, que es un capítulo que tocamos mucho, por qué decidieron emigrar, cómo lo hicieron, sabían el idioma o no, cómo fue llegar a esa ciudad extranjera. E igualmente otra de las mujeres, que esto siempre también lo intentamos recoger en el libro, nos decía, también fue duro quedarse. Y realmente, claro, fue duro quedarse también, ¿no? Sacar como una vida adelante. Hablamos mucho también del concepto de madre soltera, qué pasaba con todas esas mujeres, qué pasaba con sus hijos e hijas, ¿no? Entonces es como, ¿cómo lo reciben ellas? Pues hay mucha emoción, hay mucha emoción porque al final es que por fin puedan echar la vista atrás y decir qué fue mi vida y que tú me estés dando el espacio para poder contarla, aunque yo no haya sido, pues no sé, una empresaria de éxito, ¿no? Entonces yo creo que para empezar hay mucha emoción que se mueve. Uh-huh. Y luego me decías cuántas mujeres. Pues lo pensaba el otro día justo, yo creo que más o menos entre todas las ediciones habremos recogido el testimonio de unas 75 mujeres, 80 mujeres más o menos de todo el municipio.
¿Cómo es un poco la dinámica, Sara? ¿Cómo van saliendo a través de estos talleres todas experiencias? Porque no debe ser fácil a veces enfrentarse a las mismas, ¿no? O gente que igual, bueno, pues ha hablado con la familia o las ha interiorizado muchísimo. ¿Cuál es un poco la dinámica para que todas estas voces y experiencias hayan salido a la luz?
Pues es verdad que no es fácil porque parte de lo que escuchamos, y yo creo que es como muy honesto, es que no quieren muchas veces exponerse porque han sido vidas difíciles y ahora tienen vidas más acomodadas. Entonces, al final, es como recordar de las situaciones de pobreza que vinieron o de menos estatus social. Entonces, a muchas mujeres les cuesta esto, como enfrentarse a eso, y perdemos testimonios también a menudo por esta parte, ¿no? Uh-huh. Luego, ¿cómo lo hacemos en la dinámica de los talleres? Es un trabajo como muy antropológico y empezamos, bueno, la idea es como sentarnos lo máximo posible alrededor de un café, de alguna forma, siempre llevamos como dulces, galletas, ¿no? Para poder conversar un poco con calma y pausadamente, y lo vamos haciendo por etapas. Vamos empezando como por la infancia, lo que tiene que ver con si fueron a la escuela, si se lo permitieron, si no, a quién se priorizaba, porque normalmente se priorizaba a los hombres, porque la justificación para eso era que tenían que ir al servicio, o porque sencillamente era así, ¿no? En Santa Marta, por ejemplo, es una parroquia más pudiente porque era vila, era donde estaban como todos los negocios. Eso se nota mucho en la fotografía del lugar. La verdad, la diferencia entre otras parroquias que eran más aldeas. Uh-huh. Ahora mismo lo que estamos viendo en Santa Marta es que, bueno, todas tuvieron en general otras posibilidades. Igualmente, pues se priorizaba pues al hombre para estudiar pues cualquier tipo como de oficio o incluso ir a la universidad, como nos decían el otro día. Entonces, nada, vamos recogiendo como toda la parte de la escuela, de lo que significó ser niña, de cuáles eran esas diferencias entre sus hermanos y ellas, qué les pesó, qué no. cómo era, cómo fue su nacimiento, también intentamos ir como a ese lugar, qué os contaron vuestras madres, qué remedios utilizaban.
Sara, porque tú también has sido, o sea, tienes una consultora que también enseña un poco a gestionar las emociones. Tú también has sido un poco quizás el hilo conductor, ¿no? Las has sabido llevar a recalar un poco así en estas memorias y a poner sobre la mesa también algo que antes era muy flagrante, como era, bueno, pues esa brecha de género entre hombres y mujeres que sigue siendo, pero antiguamente, pues lo que comentabas tú, las mujeres apenas podían salir para estudiar o para dedicarse a otra cosa que no fuese la crianza de sus hijos.
Totalmente, totalmente, sí. Claro, o sea, para mí un poco la idea, lo que tú decías a nivel de facilitación emocional, es generar como un espacio de seguridad posible y darles como el espacio de escucha para que vayan saliendo como las cosas que van aflorando de repente, ¿no? O sea, darles ahí un espacio, porque a veces es verdad que se van por otros lugares, como es normal, y luego vuelven, ¿no? ¿Qué fue lo fácil? ¿Qué fue lo difícil? Y bueno, ahí suceden como bastantes cosas. Sí, y habla mucho de esa parte también, ¿no? De cómo lo vivían a nivel de culpa, a nivel de inseguridad, a nivel de no sentirse capaces, no sentirse suficientes, que ahora lo miran y son capaces como de nombrarlo con bastante claridad. Había mucho machismo y en la última sesión nos lo decía, sufrimos mucho, ¿no? Y cuando yo les decía, claro, es que se dice, ¿no?, que las mujeres empezaron a trabajar en los años 80, ¿no? Y ellas te dicen, las mujeres trabajamos toda la vida, sí. O doble en realidad, ¿no? Porque es verdad, es que todas trabajaron, todas ganaban un salario, pero es que además trabajaban hasta ahora sin gente en casa. Y las que emigraron, yo no te cuento, que el otro día una señora nos decía que en Londres se levantaba a las 5 de la mañana, empezaba a hacer oficinas, luego empezaba a hacer casas, luego otra vez oficinas y llegaba otra vez a su habitación a las 10 de la noche.
Sin parar. Sin parar. Vidas complicadas que se van a ver reflejadas también, bueno, ya están siendo reflejadas en estos volúmenes, en estas publicaciones surgidas de este programa del que nos ha hablado Sara Vierna, con voz de mujer en este caso, va a finalizar en esta parroquia de Santa Marta. Sara, gracias.
Muchísimas gracias, Ana. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Qué enfermedades podemos desarrollar si no hacemos ejercicio o comemos inadecuadamente? Bueno, pues hay varias. También hay pacientes con enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes o hipertensión, que necesitan hacer ejercicio y también necesitan esa motivación un poco para moverse. Preocupados por la salud de sus pacientes, profesionales del Centro de Salud de Caranza organizan cada 15 días caminatas para adquirir esos hábitos saludables. Nos vamos a acercar hasta allí, hasta el Centro de Salud de Caranza, porque la responsable del centro, María Jesús Corral, y enfermeras especialistas en medicina familiar y comunitaria, como Ana Pérez o Soren Lourido, también la pediatra Ana Novo, están organizando estas andainas por nuestro entorno. Ana Novo es la pediatra de este centro de salud. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, la dieta y el ejercicio son aspectos fundamentales, ¿no?, que se prescriben casi siempre en las enfermedades crónicas. ¿Cuál es el perfil un poco de esos pacientes, de esos 15 pacientes aproximadamente, si no me equivoco, que van a participar en estas caminatas y por qué habéis escogido exactamente pues estos perfiles?
Bueno, nosotros de momento tenemos pacientes muy diversos en sus condiciones físicas y de salud, porque las primeras andainas las hemos hecho abiertas a todos los el público en general en nuestro centro de salud. Entonces son personas entre 30 y 70 años, algunos tienen patologías crónicas y otros lo que intentan es no llegar a tenerlas. Estamos haciendo promoción de salud básica.
¿En base a qué criterios un poco también se organizan estas andainas? ¿Qué es lo que estabais viendo en estos pacientes? Yo apelaba un poco a la falta de motivación. ¿Este es uno de los motivos también?
Claro, el básico y fundamental es conseguir motivación para hacerlo. Y sabemos que individualmente hacer cambios en hábitos saludables es muy difícil, sobre todo en el adulto. Entonces, el hecho de hacer grupos de pacientes y hacerlo conjuntamente con otras personas con otros problemas y además con el apoyo del personal sanitario es mucho más motivador. Y luego esas andainas van generando nuevas actividades para más adelante, una vez que ya tenemos este hábito de caminar, pues ir añadiendo otros hábitos saludables. La motivación era la principal causa de que hubiéramos organizado grupos.
Uh-huh. Bueno, unas andainas que ya comenzaron el pasado viernes, día 24, y se van a desarrollar cada 15 días, aprovechando un poco también ese paseo marítimo que tenéis en el entorno, pero no solo andar, porque también se van a poder solucionar, ¿no?, diferentes cuestiones de nutrición, porque es un poco también el objetivo. Al mismo tiempo que se anda, abordar diferentes cuestiones que preocupan a los pacientes o que preocupan a vosotros como profesionales, porque en esta andaina también colabora en esta ocasión la Asociación, por ejemplo, de Diabéticos de Ferrolterra.
Exactamente, nosotros estamos muy contentos de que sea una cosa transversal, no una cosa solo del centro de salud, sino que estén implicadas otras entidades, y estamos muy agradecidos a que la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra, como ya ha hecho en otras ocasiones, que ha colaborado con nosotros para ya antes en otras actividades, pues esté también involucrada en esto, sobre todo porque se ve que es una actividad que no solo es de los sanitarios y además ellos tienen mucha experiencia y formación en nutrición, en otros hábitos saludables y bueno, al final se ve como una cosa que no se hace solo del centro de salud hacia afuera, sino de toda la sociedad en conjunto, y eso siempre tiene mejores resultados que actividades sueltas de una sola entidad. Estamos muy contentos con la participación.
¿Cuáles son los beneficios de caminar? Siempre hemos escuchado que andar media hora, una horita al día tiene múltiples beneficios para la salud. ¿Cuáles son?
Bueno, el primero es reducir el sedentarismo, está claro, ¿no? Si te mueves, pues es mejor que estar sentado, tiene grandes beneficios a nivel metabólico, pero también a nivel cerebral y a nivel de socialización, que yo creo que es otro beneficio muy importante, sobre todo en esta época post-pandemia, que se había perdido un poco de relaciones sociales. Y después tiene otras implicaciones a largo plazo. Si yo empiezo a cuidarme, no solo voy a cuidar mi ejercicio, no solo voy a cuidar mi dieta, voy a ver qué más cosas puedo hacer por cuidarme. Entonces es un cambio de actitud hacia el autocuidado de los pacientes en más frentes. Se empieza por una cosa y se van añadiendo más hábitos saludables.
Uh-huh. ¿Con andar solo tendríamos la cuestión del ejercicio físico resuelta o a partir de cierta edad es necesario también complementar con otra actividad física?
Claro, todo depende de las posibilidades que tenga cada persona a nivel físico. Andar yo creo que es la primera porque es la más sencilla, la más accesible, la más barata y además la que menos problemas nos puede dar a nivel de complicaciones. Pero una vez que se coge un poco de forma física, todos los estudios demuestran que hay que hacer algo de cardiovascular, porque solo pasear no va a aumentar mucho nuestra masa muscular, no va a aumentar nuestra función cardíaca. Entonces, claro, hay que pasar de eso al pasito siguiente, ¿no?, que sería hacer ejercicio ya más en plan deportivo, cada uno a su nivel. Pero solo caminar, aunque tiene muchos beneficios, pues sería un poco insuficiente, ¿no?
Bueno, no es habitual que los profesionales de un centro de salud impulsen este tipo de actividades porque también están un poco fuera de vuestro trabajo, ¿no? De vuestras obligaciones, digamos, como profesionales. ¿Esto cómo surge? Porque también sois varios, sois pediatras, sois médicos de familia. ¿Cómo os ponéis de acuerdo para esto?
Bueno, nuestro centro lleva haciendo actividades de comunitaria, aunque no se llamaran así, mucho tiempo, ¿no? Y damos charlas en los institutos y ya habíamos hecho alguna otra actividad con diabéticos y con la Asociación de Vecinos. Entonces, es verdad que a lo mejor si no le pones nombre parece que no existe, pero actividades de este tipo llevamos mucho tiempo haciendo. Y luego hace 2 años, pues este centro junto con Leas Pontes fue piloto de actividades de comunitaria, fue un éxito, se hicieron muchas cosas, hasta recibimos un premio. Y entonces siempre eso motiva para que el equipo siga añadiendo actividades. Lo que comentas de salir fuera de las puertas del centro de salud, aunque hace mucho tiempo que se hacen actividades a nivel escolar, y en grupo, pues sí que a lo mejor es un poco más novedad. Pero yo creo que no es la idea no es esto entra dentro de mis obligaciones o no, sino qué podemos hacer por nuestros pacientes, sea de puertas para adentro o de puertas para afuera, dentro de lo que es promoción de la salud, que es lo más importante que tiene que hacer un centro de atención primaria. Y ahí sí que está todo el equipo sanitario y todo el personal no sanitario del centro, colaborando con la cartelería, con la información a los pacientes, bueno, todo el equipo se ha implicado y eso es una parte que revierte en beneficio de nuestro trabajo. Nosotros también nos mejora el estado de ánimo, no solo a los pacientes cuando caminan. Entonces, yo creo que es una cosa que cada vez se va a hacer más a nivel de centros de atención primaria, otras actividades que hasta ahora, pues por falta de tiempo, motivación o lo que sea, pues no se habían hecho. Yo lo veo dentro de nuestra actividad normal.
Bueno, pues aplaudimos desde luego estas iniciativas que llevan a cabo estos diferentes profesionales del Centro de Salud de Carranza con estas andainas para adquirir esos hábitos saludables. Muchísimas gracias por contárnoslo, Ana, y un saludo también al resto de tus compañeras. Muy amable.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Te recuerdo también que hoy a las 8:30 en el Teatro Jofre, la Asociación Cultural Ferrol Danza, la Escuela de Danza Lago, va a presentar el espectáculo Onoso Circo, un festival basado en la película musical El Gran Showman. Los alumnos de esta escuela van a hacer esta actuación de fin de curso para todas sus familias y para el público en general. Y a partir de las 7 de la tarde en la sede de la Fundación de Ferrol tendrá lugar la entrega de los premios líderes que organiza el Rotary Club, una entidad que además celebra su 30 aniversario. Además, esta mañana el concejal de Cultura de Ferrol ha presentado en el salón de recepciones su libro Gonzalo Torrente Ballester, biografía de un ferrolano. Un trabajo que forma parte de los actos conmemorativos del 25 aniversario del autor de Ferrol. Y te recuerdo que ya está abierta la matrícula para el nuevo alumnado que quiere ingresar en la Escuela Oficial de Idiomas de Ferrol, un plazo de preinscripción que va a finalizar el día 5 de julio. El precio del curso escolar es de 127 euros. En total incluye 4 horas de clase a la semana, la apertura del expediente y 2 convocatorias de examen. Para más información, los interesados e interesadas pueden llamar a la escuela al 881-938-400 o consultar la página web de la Escuela Oficial de Idiomas. Y también te informo que este jueves día 27 de junio, entre las 7 de la tarde y las 11 en el cantón de Molins, la asociación Teima Down Ferrol va a celebrar su 30 aniversario con diferentes actuaciones musicales, exposiciones fotográficas, punto informativo y fotocol. En los próximos minutos también no te vayas porque te vamos a hablar de cómo se ha recuperado después de 30 años el funcionamiento del reloj de la Casa Consistorial de Valdoviño. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Si te gustan las artes gráficas, anímate a matricularte en los ciclos medios de preimpresión digital e impresión gráfica y en el ciclo superior diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia. Apuesta por tu futuro y elige un curso con una magnífica salida profesional. Ven e infórmate en el Centro Integrado de Formación Profesional de Leixa, en San Pedro de Leixa, en Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
No, no marques las horas, porque voy a enloquecer.
Tras 30 años, el reloj de la Casa Consistorial de Valdoviño se ha vuelto a poner en funcionamiento. No debe ser fácil arreglar y poner a punto una maquinaria de estas características. Fue adquirido por el Ayuntamiento en el año 1969 en Cataluña. Y ahora, gracias al profesional, al maestro relojero Fernando Riobó, un profesional con más de 35 años de experiencia, se ha conseguido que en Valdoviño vuelvan a sonar este sonido y este reloj de las horas. Vamos a charlar con este maestro relojero, que además se formó en la Casa Casio como relojero y técnico en electrónica y tiene negocio propio en ultramar. Fernando Riobó, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, por ir por partes, ¿de qué tipo de reloj estamos hablando? ¿Cuál es la peculiaridad un poco de la máquina que está en el Ayuntamiento de Valdoviño?
Bueno, es un reloj, digamos que es, vamos a llamarle híbrido, porque necesita corriente eléctrica para hacer la autocarga. Usa el campanario para hacer la carga de lo que es la hora, del tiempo. Uh-huh. Y este es uno de los problemas principales que tenía, es que este ayuntamiento ya no tiene campanario. Ya. Entonces, al no tener campanario, no teníamos recarga.
Uh-huh. Bueno, es una máquina única, dicen, en Galicia y de las poquitas que quedan en España.
Sí, a mí, según, bueno, yo hablé con gente que trabajó en Blasco, en Tarragona, y uno de los mayores, el señor, ¿no?, me dijo, no, en Galicia solo montamos uno que es en Valdoviño, ya, pues ese es el que estoy mirando yo. Uh-huh. Y ya me dijo, hay varios, se montaron bastante en nuestra zona, pero hay muy pocos en funcionamiento hoy en día, muy pocos, o sea, no se mantienen.
Uh-huh. Bueno, el ayuntamiento por aquel entonces pagó 69.600 pesetas de la época, pero se tuvo que empeñar, se tuvo que pedir un crédito, sí, para poder pagarlo durante entre 5 y 10 años, creemos sí, recordar. Entonces, ¿qué pasó? Es decir, ¿cuál un poco por qué se produjo este parón de esta maquinaria, de este reloj, porque estuvo parado nada más y nada menos que 30 años?
Sí, es una buena pregunta. Yo la verdad es que ahí no me han dicho que hubo una tormenta que se paró. Creo que vinieron dos o tres relojeros, creo, a mirarlo, pero ahí quedó. Ahí, claro, y yo vivo ahí, bueno, llevamos ya 10 años en la zona del lago, y siempre que lo miraba me daba una rabia, y claro, yo creo que qué le pasará, ¿no?
¿Cómo se puso usted en contacto entonces con el ayuntamiento? Porque fue usted un poco el precursor de esta iniciativa, ¿no? De decir, bueno, voy a intentar arreglarlo.
Exacto, sí, sí. Yo fui, o sea, nos empadronamos en Lago hace unos meses, entonces ya fui a contacto con el concejo, muy amables, y sí, mira, a ver qué se puede hacer. Yo cuando me dejaron subir, ya subí con el concejal, con Benito, y muy bien, o sea, y ya he hecho un vistazo y dije, bueno, sí, parece que eso se puede sobrevivir. Entonces ya me puse con el tema. Ya, sí,
Fernando, ¿cómo ha sido este proceso que ha durado nada más y nada menos que mes y medio? Es decir, que esto un trabajo sencillo no es.
No, que el relojero tiene que tener paciencia, si no puede ser relojero.
Claro.
Nosotros vivimos de la paciencia y cada vez que hacemos un ajuste siempre hay que esperar 2-3 días, una semana, para volver a hacer otro ajuste y ver cómo queda otra vez, o otra semana, ¿no sabes? O sea, es todo muy lento. Y nada, es un proceso muy, o sea, yo llegué a poner una videocámara, o sea, una cámara, y grabar todo desde mi móvil para ver las frecuencias y porque se paraba cada 2x3. Uh-huh. Hasta que al final descubrí que era por culpa del campanario, que no lo había. Fue cuando ya hice un circuito electrónico, una simulación de campanario, y ya lo metí en un motor eléctrico inverso, o sea, lo invertí y perfecto, ya, o sea...
¿Esto de qué quiere decir? ¿Que no tenía campanario? ¿Por qué no funcionaba? ¿Por qué no tenía esa estructura o...?
Este ayuntamiento tuvo campanario.
Claro.
O sea, yo por las fotos lo he visto, y yo, pero este tenía un campanario y le falta la campana. Entonces, si no tiene campana, no tenemos las horas. Si no tenemos las horas, no tenemos la recarga.
Vale,
entonces, hay que simular todo eso. Dices, uy, ¿cómo se hace? Si un campanario arriba, no creo que es... que el ayuntamiento lo ponga. Bueno, y si lo pone, pues se puede poner sin ningún problema el reloj. O sea, uh-huh. Eso es,
¿y cómo se simula problema. ¿Cómo se simula un campanario, Fernando, para pues que esto pueda funcionar?
Pues lo peor es buscar las frecuencias, ¿eh? O sea, buscar que es lo que estuve estudiando yo mucho tiempo, que fue digamos, una cosa que más me llevo es ver las frecuencias, las subidas y las bajadas de la pesa de la hora, o sea, del tiempo. Entonces hay que simular la carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, y que sea un ciclo sin fin, o sea, que nunca pare.
Ya.
Entonces, al final, cuando ya le das con la tecla, vamos a decir, cuando le das las frecuencias, ya el circuito lo programas y ya le haces ese ritmo que tú quieres. Entonces, le pones unos interruptores de fin de recorrido, como si fuera un portón de un garaje.
Ajá,
le haces un fin de recorrido y empieza el ciclo. Y siempre es así, continuo.
Uh-huh. O sea, bueno, ahora más o menos tiene la vida asegurada, ¿no?, este reloj. Hasta la próxima.
Sí, lleva ya 12 días ya funcionando sin parar, o sea, sin ningún problema, o sea, ajustando siempre esos minutos. Claro, te cuento, es un reloj que lleva 30 años parado,
claro.
O sea, aún está bajo control. Y ya estoy reponiendo las esferas,
uh-huh.
Bueno, ya están acabadas, pero ahora le voy a poner unos reflectores para que se vean también como cuando está el día oscuro, porque de aquella no se miraba eso, y hoy en día las esferas que tú ves nuevas son todas blancas. Estas son de cristal al ácido,
uh-huh.
y no reflejan cuando el día es oscuro. Entonces, que le meto unos reflectores, claro, como si fuera un reloj de pulsera,
sí.
Se ve mucho mejor.
Bueno, un trabajo y un análisis concienciado, un trabajo meticuloso el que ha realizado Fernando y sigue realizando también, porque usted como relojero, claro, usted veía ese reloj allí parado y, como decía, usted le da una rabia tremenda.
Sí,
y me imagino que a la gente de la época, ¿no?, porque estamos hablando del año, alrededor de los años 70, los relojes de mano no eran muy habituales entre la población. Esto era un poco, el reloj del ayuntamiento era muy importante para aquel entonces.
Sí, esto se usaba, sí, estos relojes se usaban para los que trabajaban en las tierras, para que puerto no, porque ahí puerto no hay, pero en las tierras, se usaban para saber, o sea, estás trabajando, se te va el tiempo, no hay sol, hay un día oscuro, o sea, ¿y qué hora es? ¿En qué hora vivo, no? Entonces, esperabas a que sonasen las campanas. ¿Qué pasa? Que este reloj, como te coge así, uy, acaba de sonar, ¿y cuántos dijo? Bueno, pues este reloj repetía el campanario. A los 2-3 minutos volvía a repetir la hora para que tú empezases a contar,
uh-huh.
¿Sabes?
Ahora el funcionamiento sigue siendo más o menos igual, ¿no?
Sí, es todo igual, sí,
claro.
Sí, menos el campanario que no hay, pero
claro,
lo demás, el reloj está perfecto y si se quiere poner campanario, pues tiene todo perfectamente igual,
uh-huh.
O sea, eso estaría activo.
Fernando, ¿cómo comenzó usted a interesarse por esto del mundo de la relojería?
Bueno, yo empecé con de electrónica, técnico de microelectrónica, más que electrónica, microelectrónica. Entonces, ahí con Casio ya me ficharon, digamos, en su tiempo, en el año 89. Vine de relojero para el campo de Ferrol. Yo fui el que abrí la relojería de campo de Ferrol en el año 89, cuando abrió el campo. Campo abrió en el 88 y yo empecé con el 89. Vine para 15 días a Ferrol, o sea, una semana más bien. Y al final acabé estando 3 años aquí.
Fernando, muchísimas gracias por contarnos tu historia y la historia del arreglo de este reloj que vuelve a marcar las horas en el Ayuntamiento de Valdoviño. Muy amable.
Ella es la estrella que alumbra mi ser.
Más información local y comarcal a partir de las 2:20 en este informativo con Javier García. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.
Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.